Al matí, amb Raquel García. Un llibre obert.
Quan sona aquesta sintonia vol dir que apostem per la literatura i que ens visiten des de Libreria de la Plata, així que anem a fer les presentacions. Cecília Picó, bon dia.
Bon dia, Raquel.
Que avui vens acompanyada també de Miguel. Miguel, buenos días.
Buenos días.
I evidentment, doncs, avui era el gran dia dedicat a Tolstoi i per això doncs, tenim a la nostra gran traductora, la gran traductora de la literatura russa a l'espanyol, podríem dir, la Selma Ancira, que ja la sentíem. Bon dia, benvinguda.
Hola, buenos días, Raquel.
Quina il·lusió, no?
Bueno, a mi sempre me hace ilusión venir aquí.
I a nosaltres tenir-te.
I además no, era una promesa.
Era una promesa.
Porque hace unos meses, cuando estuviste hablando de Loxandra, de la novela de Maya Jordanidou, y claro, la conversación, sí hablábamos de la literatura griega, de la literatura de Constantinopla, pero se iba deslizando a otros autores. Y dijimos, bueno, Selma tiene que venir a conversar sobre Tolstoi.
Pues aquí estamos.
Com va ser que vas començar doncs, a interessar-te per Tolstoi, no? I quin va ser el primer llibre que vas traduir de la seva obra, de la seva extensa obra?
Bueno, empecé a interessar-me por Tolstoi desde mi época de estudiante en la Universidad Estatal de Moscú. Había un profesor que nos dio un seminario que se llamaba El diario de Tolstoi y ahí yo descubrí que Tolstoi había escrito un diario desde que tenía 18 años y la última entrada fue de 3 días antes de morir, o sea, a lo largo de toda su vida llevó un diario. Y como el seminario trataba de ese diario y ese diario nos iba revelando una personalidad absolutamente fascinante, una personalidad que no puedes agarrar por ningún lado porque tiene como muchísimos distintos aspectos. Yo en aquel entonces, que era prácticamente una niña, pensé algún día voy a traducir este libro, pero este libro no es un libro, son muchos volúmenes de la obra completa de Tolstoi que está reunida en Rusia en 90 volúmenes. Entonces, claro, hubo que esperar muchísimo tiempo para que se diera la coyuntura de poder hacer una selección cabal, seria, que no deformara la figura que Tolstoi hace o el retrato que Tolstoi hace de sí mismo en esos 49 volúmenes que yo tuve que reducir a 2.
A mí hablábamos unos días atrás sobre ese trabajo que has hecho de, como dices, de reducción y me dabas una imagen muy bonita que era como tener un mural mexicano y tener que hacer un camafeo.
Sí, sí, ¿no? Claro, porque yo cuando tienes tal cantidad, o sea, los 49 volúmenes que les digo son los diarios y las cartas. O sea, es todo eso que los rusos llaman la prosa íntima de Tolstoi. Entonces, claro, al enfrentarte a eso, tú te vas dando cuenta de que Tolstoi hace una especie de autorretrato. Él habla de su literatura, de sus relaciones familiares, de las relaciones con otros escritores, de sus intereses por la literatura, de su profundo cristianismo y su profundo, al mismo tiempo, anticlericalismo, etcétera. Entonces, claro, a mí me daba muchísima angustia que ese autorretrato quedase desfigurado en la selección que yo estaba haciendo. Entonces, yo tenía esa sensación constantemente. O sea, un mural mexicano tenía que hacerlo en un camafeo. Y bueno, pues fueron muchos años, fueron casi 10 años que dediqué a los diarios y a las cartas de Tolstoi. Pero no me arrepiento porque estuvieron llenos de aventuras, de libros que me iban trayendo, esas lecturas me iban sugiriendo otros libros de los cuales Tolstoi hablaba. En fin, fue muy interesante.
Clar, ara penso, quin esforç, no?, de síntesi, no?, i, de, i com si fossis una esponja, no?, de descobrir, doncs, tota la seva obra. Qui has après,
però no és la seva obra, és no, les cartes su persona, és la personalitat de Tolstoi que està íntimament ligada con su obra, por supuesto, no? De hecho, a mí siempre me daba mucho gusto encontrar alguna pincelada que yo después veía o había visto anteriormente en alguna de sus obras, que reconocías, por ejemplo, en algún momento Tolstoi habla de una mujer que se tira al tren y que para él eso es un momento pues muy difícil, de una intensidad muy grande en su vida, y que después tú sabes que Ana Karenina se tira al tren. Entonces te vas dando cuenta de cómo la vida influye en la obra y cómo también, de alguna manera, su proceso creador influye en su vida.
O sea que los diarios Tolstoi los va construyendo en paralelo con la obra, con su obra de ficción.
Pues de alguna manera sí, pero es curioso anotar aquí que mientras escribe Guerra y Paz y Ana Karenina, hay dos vacíos en el diario. O sea, está tan metido en su creación que se le olvida lo de los diarios. O se le olvida o no tiene tiempo, no sé exactamente qué sucede. Pero esos son dos vacíos, digamos, en el transcurrir bastante metódico del diario de Tolstoi.
¿Para quién escribe Tolstoi los diarios?
A ver, los diarios los escribe en principio para sí mismo, pero con la conciencia de que para empezar los va a leer su familia, porque de hecho a veces les deja recados, ¿no? En el diario íntimo le deja recado a sus hijos. Me parece muy mal lo que hiciste ayer, Misha, te portaste como, ¿no? Entonces él sabe que van a ir a leer los diarios y que ahí les puede dejar el regaño, digamos, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, él es consciente de la personalidad que es, digamos, del gran escritor que es, y sabe que tarde o temprano esos diarios se publicarán, ¿no? Se publicarán para el lector del mundo entero. Entonces, claro que hay, es un diario cuidado, es un diario en donde él se va autorretratando con la conciencia de que ese autorretrato llegará a los lectores de la posteridad.
Clar, i ara que deies que ell era conscient que llegirien el seu dietari, no sé si això el va condicionar.
Probablemente sí, probablemente hay cosas que quedaron registradas de esa manera porque es lo que él quería que se supiera de su intimidad, digamos, ¿no?
Que además él pertenecía a la nobleza, ¿no? Era sus padres y él... de la nobleza rusa.
Él era aristócrata, era un conde.
Sí. Conde. Explícanos un poco de su biografía, ¿no? Quizá.
¿Y por qué no compran los diarios y lo leen?
Eso también, y por eso nosotros aquí, o sigui, ya fem aquesta crida, pero para no se hace gaires spoilers,
no, claro,
pero
que
para
sí,
que la gent
pues, tienes que seducirnos.
Sí, tienes que seducirnos.
Uy, qué difícil me lo ponen. A ver, yo cuando me hacen este tipo de pregunta, respondo de esta manera. Una de las cosas que más me atrae o que más me seduce a mí de Tolstoi es ese larguísimo camino que recorrió en sus 8 décadas y pico de vida, que es de un joven que nace, de un niño que nace aristócrata, de un joven que va a la guerra y que disfruta, porque lo escribe en una carta, que disfruta con el espectáculo de la guerra, viendo a un hombre matar a otro, de una persona que era asiduo a la casa, que se jactaba en su diario de haber matado no sé cuántos, el oso, los faisanes, el no sé qué. ¿Qué camino recorre esa persona que llega a ser el abanderado número uno de la no violencia, el abanderado número uno del vegetarianismo, de haber fumado y haber bebido y haber perdido su casa en deudas de juego, que nosotros sabemos que el jugador es Dostoyevsky, y sin embargo en el diario te queda claro que ha perdido su casa en deudas de juego? ¿Qué hace que ese hombre después deje de fumar, deje de beber, y no solamente eso, sino que impulse a las comunidades de campesinos a dejar de beber, les explique lo que es el vicio, etcétera. Ese camino recorrido por este aristócrata que al final acaba su vida yendo, que esto ojalá nos dé tiempo de comentarles, las caminatas a pie que hace con zapatos de corteza de árbol, vestido como un mendigo, como un peregrino, para ir a pie 5 días de Yasnaya Poliana hasta el monasterio de Optina Pustin. ¿Qué pasa en sí, dentro de su persona, para ese cambio tan radical? No sé si saben que en él se inspira Gandhi para su teoría de la no violencia, claro, en el no militarismo, en la no violencia de Tolstoy. Todo esto a mí me fascina, y espero que a los lectores de los diarios y las cartas también los enganche y lo puedan seguir.
Jo crec que ara els ha seduït, que sí, Cecília, ara sí, clar, evidentment. A mi m'ha sorprès i molt, perquè desconeixia realment totes aquestes històries que explicaves, no? I aquesta transformació també que va viure tan interessant.
Claro, y ahí viene un poco lo que hablaba con Cecília el otro día, la historia de su matrimonio. Él se casa con su mujer, con Sofía Andreevna, cuando ella era muy joven. Un determinado trecho del camino de Tolstoy, ella lo acompaña, pero en un momento determinado sus vidas se van pasan por caminos divergentes, digamos, ¿no? Y ella no acaba de entender una serie de cosas, como que Tolstoy en un momento determinado decida que sus obras son del dominio público, que nadie que las quiera imprimir, que las quiera publicar, tiene que pagar nada. Sofía Andreevna no lo entiende. Ella está velando por el, digamos, por el patrimonio de sus hijos. Y como madre la entiendes. Pero, en fin, el conflicto no es tan sencillo como se plantea, que él es el bueno y ella la mala, o ella es la buena y él es el malo. De ninguna manera. Es muchísimo más que eso, ¿no?
¿Había pensado en que ibas a leer alguno de los trozos o algún fragmento? ¿O podemos escuchar algo que también lo tenemos preparado?
Ah, podemos, ¿no?, quizás escuchar algo que nos mandó un estudiante madrileño también apasionado de Tolstoy.
Venga, entonces, escoltémoslo.
Mi nombre es Joaquín Sánchez Boyero y la lectura de los diarios de Tolstoy fue una de las que más me ha marcado. Recuerdo que fue uno de los primeros libros que le pedí a mi madre. Había leído relatos de Tolstoy, entre ellos mi favorito, Cuánta tierra necesita un hombre. En su lectura hallé una historia de encuentro y desencuentro, la contradicción pura en menos de 100 palabras. Encontré una muleta moral en la que apoyarme y encontré al Tolstoy humano, dándose de topetazos contra el mundo. Quizá no sean, a mi parecer, unos diarios literarios, más bien, como él decía respecto a la finalidad de un diario te permite juzgarte cómodamente a ti mismo. Se presentan como un examen de conciencia y costumbrismo. En los diarios se ven sus etapas, las preguntas que rodean su juventud y madurez. Recuerdo especialmente las reglas que se obliga a cumplir en sus primeros años, reglas que rompe una y otra vez, la amistad difícil con Turgenev, el desencanto con su esposa y familia, que precipita la llegada del Tolstoy ermitaño, la consecución de años cargados de reflexiones, y otros años, en cambio, que se vuelven mudos. Los diarios complementan la lectura de la enigmática figura del conde, que termina agarrando una hoz y una guadaña para segar los campos junto a los campesinos.
Doncs un home ple de contradiccions i que,
sí, desde luego, desde luego.
I que realment doncs, una vida molt intensa, no?
Una vida muy intensa, sí, porque además reacciona a todo, nada lo deja indiferente. El año de la hambruna en Rusia, un año muy difícil en Rusia, él organiza comedores para los campesinos, él lleva la comida, él está pendiente de que todos los niños coman. Por otro lado, él organiza una escuela para los hijos de los campesinos que viven en su hacienda en Yasnaya Poliana. Pero no la organiza así, porque yo les organizo una escuela y que aprendan a leer. Viaja a Europa para ver las nuevas teorías de educación, para visitar las escuelas. Después crea sus propios libros de texto para que los niños aprendan y tengan un desarrollo armónico, digamos, que no únicamente se desarrolle el intelecto, que se desarrolle el intelecto, se desarrolle el corazón y se desarrollen las manualidades. En fin, sí, por donde quiera que mires a Tolstoy es una figura apasionante.
Cuando hoy contabas cuál fue tu primer contacto con Tolstoy a partir de ese profesor en Rusia, que fue ahí donde decidiste ser traductora, porque tú has estudiado filología. Entonces uno a veces o se vincula la filología con dar clases, con hacer reseñas críticas literarias, pero tú te has decantado por la traducción. ¿Tuvo que ver en algo ese acercamiento a Tolstoy?
Pues no. Ese acercamiento a Tolstoy no. A mí me descubrió mi vocación como traductora otra escritora rusa a la que también he dedicado muchos años de mi vida, que es Marina Tsvetaeva. Todavía estando en Rusia, ya había terminado la carrera, estaba haciendo el doctorado, por esos azares, porque yo estoy convencida de que la vida es prodigiosa, me cayó en las manos un sobre cerrado, ¿no?, con unas cartas que me dijo la persona que me lo dio de la Agencia de Derechos de Autor: llévatelo a tu casa y me lo devuelves el lunes. Era viernes.
Y tú encantada.
Oye, yo, claro, imagínate el enigma, un sobre cerrado que tienes que abrir en casa y que no habrá, lo puedes sacar de tu casa. Y comencé a leer aquello, y aquello eran las cartas que se cruzaron Pasternak, Tsvetaeva y Rilke. Y claro, cuando empecé a leer, ¿sabes aquello que te entra una emoción en el estómago, ¿no?, que ya no puedes respirar y que no puedes dejar y que te emociona a tal punto que lo único que yo quería en ese momento era traducir esas cartas para que las pudieran leer las personas que yo quería y que creía que les iban a gustar, como mi mamá en ese momento, ¿no? Entonces, pues el lunes llegué y le dije a la persona que me había confiado el paquete que yo iba a traducir ese libro, y me dijo: pero si es un libro complicadísimo y nunca has traducido nada. Dije: no importa, es que si no, no voy a poder seguir viviendo. Y me puso en contacto con el hijo de Pasternak, y el hijo de Pasternak me ayudó a traducir aquellas cartas. Estamos hablando del año 1980. Echen cuentas cuántos llevo traduciendo, porque a partir de entonces no he parado de traducir un libro tras otro. Y siempre enamorada de aquello que traduzco, que ha sido una fortuna en mi vida.
Y que enamorada, y que transmites ese enamoramiento a través del entusiasmo con que comunicas tus obras, tus traducciones.
Pues porque... son mi vida, mis traducciones, mis autores, sí, me gusta mucho lo que hago.
Pues, además de los diarios, de la correspondencia, bueno, hay varias obras que has traducido también para Cantilado, ¿no?
Sí, bueno, está La felicidad conyugal, que es muy lindo.
Y Historia de un caballo.
Historia de un caballo, Miguel, que sé que a ti te gusta sobremanera.
Me gusta sobremanera porque es de esos relatos que uno lee de joven, que luego vuelve a releer, que relees en varias ediciones y varias traducciones, y que es un relato absolutamente conmovedor. De hecho, buena parte de todo lo que has estado comentando de las características de Tolstoy, el panteísmo, la religión, la no religión, la situación del tener y el ser, esa cuestión también de que inspira no solo a los socialistas, sino también mucho anarquismo, muy con una cierta, como se ha dicho, ingenuidad. Todo eso ya está en Historia de un caballo, que es una síntesis, es una un relato conmovedor en el que se podría decir que es una fábula, pero no, es muchísimo más, y que transcurre paralelo la vida de un viejo caballo pío en una caballada, y siempre en contraste con los humanos, ¿no? Y todo eso está ahí. Me parece una historia conmovedora y vamos, más que recomendable, yo creo que necesaria.
Bueno, tú, cuando hablamos a veces de Historia de un caballo, tú me dices que fue el libro que más te emocionó y que lo lees nuevamente y que te vuelve a emocionar.
Sí, sí, lagrimeo y lloro, pero vamos, a moco tendido, ¿verdad?
Bueno, ya te imaginarás cómo lloré yo traduciéndolo.
Me lo imagino, vamos, perfectísimamente, me hago perfecta cuenta.
Es uno de los libros más hermosos de Tolstoy, estoy de acuerdo contigo. ¿No nos quieres leer un pedacito?
Sí, cómo no. Venga, además, creo que para no desvelar casi nada, podemos empezar... que es un fragmento del principio. Como decíamos antes, aquí... ¿Sí?
Que nos posará una sintonía la Rocío.
Perfecto. ¿Puedo seguir hablando mientras sobre la melodía? Pues muy bien. Entre las cosas que aborda la historia están, como no, la vejez y la muerte. En toda buena historia no pueden estar ajenas, ¿no? Y al principio, cuando ya nos introduce, y es el párrafo que voy a leer, antes de introducirnos en la descripción maravillosa de este viejo caballo, nos dice en lo siguiente: la vejez puede ser majestuosa, puede ser repulsiva o puede ser lamentable. A veces puede ser majestuosa y lamentable al mismo tiempo. La vejez del Pío Castrado era precisamente así. El castrado era alto, medía no menos de 2 arsinas y 3 versocs. Su pelaje era pío negro, o más bien había sido pío negro, porque ahora las manchas negras habían vuelto de un color bayo percudido. Tenía 3 manchas. Una nacía al lado del hocico y se extendía hasta la mitad del cuello. La larga crin embedijada y revuelta con bardana era blanca por aquí y castaña por allá. Y sigue el relato y la descripción en esta traducción preciosa que nos ha regalado Selma.
I amb una riquesa, perquè jo ahir vaig començar doncs, a llegir-me, perquè a més és molt breu, o sigui, es pot llegir ràpidament, sí, anant en tren, no? Sí. Fins a Barcelona, és de ràpida lectura. I em va agradar això, o sigui, tant el punt de vista, no?, de l'animal com també de la riquesa, que suposo que no és fàcil, no?, trobar les paraules moltes vegades, no?, la vostra tasca, li doneu com també una ànima, una personalitat, no?, al text de l'autor.
I cada texto pide lo suyo. O sea, no hay una receta. Cada texto pide lo suyo, cada... Sí, sí, no puedes traducir igual la felicidad conyugal que la historia de un caballo, aunque sea el propio autor, ¿no? El mismo autor de los dos. Oye, Miguel, pero no, yo, ahora que estábamos ahí platicando en el librerío, sí, me comentaste que hace años te habías encontrado una joyita en una especie de mercado, ¿no? Sí. Cuéntanos, cuéntanos.
Bueno, era un día que paseaba por el barrio y en una tienda, ¿eh?, ni siquiera era librería, de repente vi un montón de libros. Vientre, supongo que simplemente los habría comprado al hombre a peso de una librería o de una biblioteca personal venida a menos y habrían vendido, ¿no? Y entre los libros que encontré, que encontré algunos preciosos, encontré una auténtica joya que lo he traído y para comentarlo sobre todo con Selma, y que es la historia de un caballo, esto entre paréntesis, porque el título que se le da es Colstomero. En la traducción de Selma, Colstomero es Holstomer.
Holstomer, sí.
Holstomer, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero él no explica, el traductor no explica qué quiere decir esa palabra.
Sí, sí. Okay. Que mejor que lo explicas tú ahora.
Que nos lo explique él.
Y en todo caso, bueno, es de 1910, de Domènech Editor, y está traducido por el poeta catalán Josep Carner, que lo va a traducir al español, y no sé si directamente, eso ya lo ignoro, del ruso.
No pone traducción de dónde,
si es directamente del ruso o...
Bueno, la usanza de aquella época era traducir del francés.
Sí, es posible. Y está además publicado en el 22 de abril de 1910, que es una fecha muy curiosa para mí por dos cosas. Una, bueno, la comentamos ahora, es que Tolstoy muere ese año, y la otra porque es un día antes de 50 años después que yo naciera, porque yo nací un 23 de abril, entonces el día antes.
O sea, tú naciste en San Jordi.
En San Jordi. Que últimamente con la librería de Cecilia casi no me entero de mi cumpleaños y le conservo muy bien porque llevo como casi 6 años sin cumplir.
Bueno, que no está mal. Pero un poco viendo la traducción, esta preciosidad que traes, Miguel, y la traducción que hizo Selma, vemos también la diferencia de los matices, y también corrobora lo que decía hace un rato Raquel, que el traductor forma parte de la creación también de la obra, ¿no?
Claro, en este caso, y además del autor, de Josep Carner, que supongo que toda su vena poética también está es también el contexto y el tiempo. En este libro nos puede sorprender incluso la sintaxis. La A todavía la preposición todavía iba acentuada, o el sufijo, el pronominal como forma de sufijo, vuéltose el caballo. Claro, esos son... ahora nos resultan un poco
arcaico,
¿no? Y luego hay expresiones, modismos o también adjetivos que suenan diferente y que han perdido actualidad o no están al uso.
Pero el párrafo que hoy, cuando estábamos en el librerío antes de venir, comentaban y precisaban justamente los colores, bueno, me parece, me siento mucho más la veta poética en la traducción de Selma que en ese gris sucio del que habla y que tú lo conviertes en otra expresión.
Sí, o los recursos, por ejemplo, en ese mismo texto que hemos leído, Selma, si no recuerdo mal, cuando dices la estatura del caballo, dices las medidas
rusas antiguas, exacto.
Que hay una nota de edición que dice que se corresponden con X centímetros o no sé qué. En el de Josep Carné hace una fórmula, por otra parte también más directa, que es, dice, el caballo pío era alto y casi medía
metro y medio.
Y hace la conversión directamente.
Él hace directamente la conversión, claro. Sí. Todo es válido, ¿no? Es una cuestión de gusto, de cómo prefieras hacer sentir al lector, ¿no?
Te hago una pregunta, Selma. Cuando... Y ahora, volviendo no solamente a la obra de ficción de Tolstoy, sino a su correspondencia, a sus diarios, ¿cómo te sientes viviendo en ese mundo, en el siglo XIX? ¿Cómo logras conciliarlo con tu vida presente? O sea, o la vida presente del momento en que estabas haciendo la traducción.
Cecilia, esas preguntas tan íntimas. La verdad es que me metí, desde que empecé a hacer la selección y la traducción, entré tan a fondo en el siglo XIX que por momentos, cuando salía a la calle, me sorprendía que hubiese coches, colores. O sea, realmente, yo vivo así, mis traducciones probablemente no sea lo mejor porque vivo, pues, digamos, en un mundo paralelo, ¿no? Me acuerdo que cuando estaba a punto de nacer el primer hijo de Tolstoy, bueno, ya no dormía yo a ver en qué momento nací el primer hijo de Tolstoy. Y cuando estaba naciendo, me llama por teléfono una amiga mexicana, le contesto el teléfono, llama desde México, estamos hablando de hace muchos años, y le dije, perdona, no te puedo hablar, está naciendo el primogénito. La otra no entendió nada, el primogénito de quién, qué estaba pasando, pero claro, es que entras tan a fondo en ese mundo que cuesta después acoplarte al mundo real. Y es que el autor es mucho autor. Yo quería leerles, si me permiten, un fragmentito de una carta que a mí me gusta especialmente y que desvela otro de los aspectos de la personalidad de Tolstoy. Esta carta se la dirige a su tía, a la que, por razones que ya no vamos a hablar aquí, porque esto no es una cátedra, es un programa nada más de radio y con tiempo muy limitado, él la llamaba abuelita. Entonces, voy a iniciar la lectura en la mitad de la carta, data del día 1 de mayo de 1858. Dice, llegó la primavera. Por más vueltas que dio, al final llegó. Los milagros ocurren a la vista de todos. Cada día se produce un nuevo milagro. Una rama ayer todavía desnuda, hoy está cubierta de hojas. Pequeñas cositas verdes, amarillas, azules, aparecen en el suelo, quién sabe de dónde. Surgen criaturas que vuelan como enloquecidas de arbusto en arbusto, silbando muy alto, y qué hermoso silban. En este momento, bajo mi ventana, hay dos ruiseñores. Hago experimentos con ellos. E imagínese que consigo hacerlos venir a mi ventana tocando sextas en el piano. Lo descubrí por casualidad. Hace unos días estaba al piano aporreando, como de costumbre, unas sonatas de Haydn donde hay sextas. De pronto oí en el patio y en la alcoba de mi tía, tiene un canario, silbidos, gorjeos, trinos que acompañaban a mis sextas. Yo me detenía, ellos se detenían. Yo comenzaba, ellos comenzaban. Dos ruiseñores y un canario. Estuvimos así unas 3 horas. El balcón estaba abierto, la noche era tibia, las ramas se dedicaban a lo suyo, el guardián a lo suyo. Fue precioso.
Y fue precioso también escuchar. Qué sensibilidad, qué riqueza, ¿no? De texto.
Y ahí además queríamos introducir con Cecilia un tema que es la música en la vida de Tolstoy, ¿no? Que dice que le gustan las sonatas, que aporreaba el piano. Es probable que no todo el mundo sepa que Tolstói compuso un vals. Además de sus obras de componer gran literatura, también compuso un vals. Y sabemos que es de él porque al final de su vida, Tolstói lo compuso siendo muy joven y lo guardó en un cajón. Y ya muy cerca del final de su vida, una noche, en una de estas veladas literario-musicales que organizaban en Yasnaya Paliana, se atrevió a sentarse al piano y a tocar el vals. Con la buena fortuna de que esa noche estaban entre los invitados Sergei Taneyev, el compositor, y Alexander Goldenweiser, el pianista. Entonces, cuando Tolstói anunció delante de los invitados que iba a tocar un vals que él había compuesto hacía un montón de años, los dos cogieron papel pautado y se pusieron a escribir las notas que iban oyendo. De modo que mucho tiempo después, al contrastar las dos partituras y al ver que era lo mismo, sabemos que efectivamente este es el vals de Tolstói que les hemos traído para escucharlo.
Doncs vinga, sentim aquesta delícia. Quina delícia, Selma, la veritat.
Sí, no?
Sí, 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 compartir i descobrir, no? Que a més doncs, va composar aquest vals. No m'estranya aquesta sensibilitat que té a l'hora d'escriure. Suposo que és igual al llenguatge, no?
Sí, clar.
La necessitat és expressar i buidar-se d'aquesta manera. Ens senyalaves un llibre, no? També especial que volies
Senyalava
comentar.
Senyalava dos llibres.
Dos llibres.
Dos llibres.
Perquè, por un lado, está ese autorretrato que ha construido Tolstói a partir de sus diarios, y otra cosa es si hay otras voces que también hablen de Tolstói, ¿no?
Exacto. O sea, yo comentaba, bueno, te comentaba el otro día que al terminar de traducir diarios y cartas me quedó la sensación de que tenemos un autorretrato bastante completo, pero no tenemos un retrato. Entonces me surgió la inquietud de traducir testimonios de personas que conocieron a Tolstói que hacen un retrato muy vivo del autor. Y entonces, distintos puntos de vista unidos en pequeños libritos que hemos titulado Así era Lev Tolstói, que es, digamos, testimonios desde su mujer, sus hijos, personalidades que lo conocieron, periodistas que iban a buscarlo, una serie de gente que creo que enriquece muchísimo la visión que podemos tener nosotros, los castellanoparlantes, de Tolstói, ¿no? Por ejemplo, hay un retrato, y con eso, si quieres, no voy a leer, que Cecilia me había pedido que les leyera un trocito de el relato que hace la mujer de Tolstói, de Sofía Andreyevna. Pero yo creo que es más bonito una cosa que hace Ilya Repin, no sé si saben quién es un pintor ruso que hizo muchos cuadros de Tolstói y que lo visitaba constantemente en Yasnaya Paliana. Y de repente está ahí y Tolstói lo invita a pasear por el invierno ruso. Entonces cuenta, bueno, es un pedacito que les leo insignificante, pero porque me parece que retrata muy, muy bien al conde. Dice, de pronto van en un caballo, en un trineo, y se hunden en la nieve. De pronto nos hundimos en un barranco y nos llevamos al caballo con nosotros. Las varas se le clavaron debajo de las patas, le costaba trabajo mantenerse de pie en la resplandeciente loma. Cada vez oponía menos resistencia hasta que en un momento dado también él fue a dar al barranco, hundiéndose con las varas incluso más que el trineo. Solo la cabeza sobresalía por encima de la collera. Luchó y luchó el pobre animal hasta que finalmente se echó ya sereno. El viento del norte levantaba alrededor de nosotros una nube blanca de polvo de nieve, con un fondo de cielo azul. Lev Nikolaevich, revolcándose en la nieve, daba la impresión de ser un dios de la mitología en medio de las nubes.
Si us sembla, podríem sentir una oient, una lectora, que també doncs, ens explica la seva pròpia vivència.
Claro que sí.
Bon dia, el meu nom és Antònia i volia animar als oients de Ràdio Sabadell a llegir Tolstoi. Pels que tenen poc temps, poden llegir obres més breus, com La felicitat conjugal, que no arriba a les 200 pàgines. Inclús per lectors joves, recomanaria Quanta tierra necesita un hombre, que també és breu i inclús hi ha amb edició il·lustrada. A veure si us animeu i podeu gaudir d'aquest gran autor.
Bueno, y ahora lo que podemos hacer es viajar. Podemos cambiar de país y cambiar de lengua, porque bueno, la misma editorial que publicó a Tolstoy acaba de publicar la obra de El Cristo de Nuevo Crucificado.
Y ya había publicado Sorba el Griego, de Nikos Kazantzakis.
Las dos con traducción también de Selma.
Bueno, y también ha publicado una obra con traducción de Pedro Laya, Lirio y Serpiente. Sí, sí, está recuperando acantilado la obra de Kazantzakis, que había sido traducida hasta este momento a partir del francés.
Y dime una cosa, Selma, ¿cómo compaginas la traducción de dos escritores, de dos lenguas diferentes? ¿Es algo que puedas hacer en forma simultánea?
No puedo traducir al mismo tiempo, ni siquiera dos libros del ruso al mismo tiempo, o dos libros del griego al mismo tiempo, eso no puedo, no tengo esa capacidad. Pero me gratifica mucho a mí ir de un universo a otro universo. Quiero decir que cuando termino un libro de tan largo aliento como fue la traducción de Cristo de Nuevo Crucificado, que fueron casi 2 años dedicada a esta novela, y puedo tomar algún texto ruso, me saca tan de cuajo del universo en el que he estado que es como un segundo aliento. Es una manera de estar, bueno, yo me siento de alguna manera siempre fresca, porque son otras exigencias, es otro mundo, son otras cosas. Sin embargo, bueno, lo que comentaba Cecilia ahora, dos escritores que son los que nos han traído a este programa hoy, Kazantzakis y Tolstoy, no son tan distintos. O sea, la influencia de Tolstoy en Kazantzakis es muchísimo, muy grande. A tal punto es grande que yo por momentos, traduciendo a Kazantzakis, digo, por Dios, pero yo esto ya lo traduje, a mí me suena. Y entonces, buscando en qué momento había traducido eso, voy y caigo con que lo he traducido en Tolstoy, desde el ruso. Entonces, claro, digamos, no frases de pensamiento, frases filosóficas, frases de reflexión. Kazantzakis se vio muy influido por Tolstoy, a tal punto que escribe una obra de teatro que se llama Amanece, que es poco conocida, no se ha traducido nunca al español, cuyo tema es nada más y nada menos que Ana Karenina de Tolstoy. Él recupera todo el argumento, Kazantzakis, y crea una obra de teatro en la que el argumento es precisamente un argumento tolstoyano. Yo creo que es importante, es interesante. Los paralelismos entre estos dos escritores son muy grandes, a mí no dejan de sorprenderme. No nada más paralelismos de tipo biográfico, como que los dos estudiaron derecho y ninguno de los dos terminó la carrera y ninguno de los dos ejerció, por supuesto, jamás, sino cosas como que ambos fueron excomulgados de la Iglesia Ortodoxa, el uno de la Iglesia Ortodoxa rusa, el otro de la Iglesia Ortodoxa griega, aunque ahora sabemos que el arzobispo, el patriarca de Constantinopla, nunca firmó la excomunión. O sea que para efectos legales no lo excomulgaron, pero efectivamente lo excomulgaron a Kazantzakis, de eso nos enteramos hace muy poco, en el año 2003. Cleris Kandami, que es una gran amiga y que con quien hago siempre el cotejo de los textos en ruso, nos ha regalado un testimonio. No sé si es momento de escucharlo.
Venga, pues va, vamos.
Soy Cleris Kandami, soy griega. Sin embargo, creo que Nikos Kazantzakis abre a cada lector, independientemente de su origen, edad o estudios, una ventana deslumbrante a su particular universo. Mundos lejanos y antiguos parecen tan sorprendentemente familiares y actuales a causa de esta búsqueda continua e incansable en lo más profundo de nuestro ser que subyace en cada página de sus libros.
Pues es magnífico lo que dice Cleris, ¿no? Y le agradecemos profundamente que nos haya enviado estas palabras.
Sobre Kazantzakis, no creo que pudiéramos encontrar a alguien que pudiera expresar la esencia de Kazantzakis de una manera más bella como lo ha hecho Cleris.
I si volguéssim endinsar-nos en la seva obra, a quina ens recomanaries per començar?
Uy, a buen árbol te arrimas, es que a mí me gustan todas las novelas de Kazantzakis. Pero he disfrutado mucho traduciendo el Sorba el griego. Fue realmente una fiesta continua durante todos los meses que duró la traducción. Tuve la oportunidad de hacer muchos viajes para buscar las palabras, para conocer a gente que en su juventud habían conocido a Kazantzakis. En fin, aventuras maravillosas. Y bueno, después el Cristo crucificado tiene un alcance impresionante y es de una actualidad apabullante en este momento, de las migraciones, de los refugiados. Kazantzakis centra todo este problema en un microcosmos, en una aldea lejana en Anatolia, pero tú lo vas leyendo y te vas dando cuenta que lo mismo estamos viviendo ahora nosotros, ¿no?, de alguna manera.
Sí, que una obra molt actual, no? Malgrat la distància
muy,
temporal.
Muy, muy actual, muy actual, sí, definitivamente.
A ver, que Cecilia nos está diciendo que quiere que leas un fragmento. Ah. Me va haciendo señales.
Yo he preparado, se nos acaba el tiempo. Pero dado que se nos acaba el tiempo, voy a leer el pequeño, que es un fragmento de Sorba, porque, bueno, a lo mejor les leo dos. También
el
chiquitito del Cristo crucificado. Hay un fragmento al que le tengo... Bueno, toda la novela la adoro, pero este fragmento me parece que dice mucho de la obra y de la filosofía de Kazantzakis. Está hablando Sorba el griego con el escritor que es Kazantzakis, que, bueno, en fin. Dice, hubo una época en la que yo decía, este es turco y este es búlgaro, este es griego. Yo he hecho cosas por la patria, patrón, que te pondrían la piel de gallina. Maté. Robé, quemé aldeas, deshonré mujeres, exterminé familias enteras. ¿Por qué? Porque ya ves tú, eran búlgaros, turcos. Púdrete, imbécil, me digo con frecuencia y me mando al diablo. Púdrete, mentecato. Después entré en razón y ahora miro a las personas y digo, este es un buen hombre, aquel es malo. ¿Qué importa que sea búlgaro o griego? Me da lo mismo. Es bueno, es malo. És lo único que quiero saber.
Qué bueno. Fantàstica declaració d'intencions, no?
Sí, sí, a mi me parece que es
brutal.
Un fragmento
brutal.
I d'ahí la vigència que dices.
Sí, totalment.
Però este és el Sorba i tres renglones del Cristo crucificado que también me parece que hablan mucho de la filosofía de Kazantzakis.
Venga, va, que tenemos
ganas.
Son
dos popes, uno de una comunidad y el otro de una otra comunidad. Y el pope, uno de ellos le dice al otro... Cada uno de los seres humanos tiene las almas del mundo entero a su cargo. Esto es muy dostoyevskiano, por otro lado. No hagas distinciones, anciano, le dice al pope, entre tus almas y las mías.
Quina manera d'acabar el programa. No, amb aquests dos fragments els havies de llegir, Selma, els havies de llegir per descobrir-nos.
Sí, sí, sí. Doncs,
sí, sí, sí. Sí, es que es increíble la profundidad de ambas novelas. Y el amor por el hombre, el respeto. En fin, que estoy enamorada yo de Kazantzakis.
I nosaltres de tenir-te sempre, de tant en tant, al programa, no? Per descobrir
pues,
no només la professió, sinó aquests grans autors.
Por favor, que es un gusto y es una bendición que tenemos esta parte.
Y muchas gracias por invitarme, porque me gusta mucho venir.
I moltes gràcies també doncs, a Miguel i a la Cecília, que sempre ens acosten bona literatura i bons protagonistes.
I recordar-les que el viernes a les 8 estará con nosotros Mauricio Wiesenthal para presentar la Hispanibundia. Bueno, será también un momento, lo veníamos hablando con Selma, que es también de una erudición, de un intercambio y una sapiencia que va a ser fantástico y que estáis todos invitados.
Absolutamente imperdible.
Doncs totalment imperdible, com també el descarregar-vos aquest àudio que de seguida amb el Pau Duran penjarem tots els continguts del programa a les xarxes. Moltes gràcies, molt bon dia i bona setmana.
Gràcies.
Gràcies. Gràcies.